SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y a esta hora, en condiciones normales, Gallego, Mestalla estaría llenándose para el partido de las 9, que por cuestiones obvias se aplaza mañana.
El Valencia-Oviedo, que tenía que cerrar la jornada en Primera División y que se va a disputar mañana, martes, a las 8 de la tarde. Lo ha decidido la Liga y la Federación. Así que mañana ese Valencia-Oviedo coincidirá con partidos de la segunda jornada de la Champions, porque mañana tenemos dos. Mañana a las 7:15 juega el Real Madrid en el campo del Kairat Almaty, a 6.000 kilómetros de distancia de la capital de España. Y a las 9 en el Metropolitano juega el Atlético de Madrid con el Eintracht de Frankfurt. Vamos a ver cómo se han recuperado los dos equipos de lo del sábado, el derbi de la manita. Si el Real Madrid ha levantado cabeza después del mal partido que hizo en el Metropolitano y si el Atlético de Madrid sigue en la estela de euforia y de buen juego que demostró en ese partido el equipo del Cholo Simeone. El resto de equipos de Champions juegan el miércoles: Villarreal, Juventus, Barça, PSG, en el que es uno de los grandes partidos de esta jornada, y Borussia de Dortmund, Athletic Club de Bilbao. Lo que sí tenemos es fútbol de segunda. A las 8:30 tiene que haber comenzado el Leganés Castellón en Butarque. Mario Arroyo, buenas tardes.
Hola, hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comenzó a las 8:30 puntual, minuto 1, rozando el casi medio. Había un jugador del Castellón tendido en el suelo, de momento por sesión para el Leganés, pero ya te digo, cierre de jornada aquí en Butarque. Leganés 0, Castellón 0.
Otro protagonista del día, Carlos Alcaraz, que se ha metido en la final del torneo de Tokio después de ganar a Rune. Va a jugar mañana a las 11 ante el norteamericano Taylor Fritz por ganar otro título.
Sé que está jugando un gran tenis últimamente, en la Lever Cup, contra mí, contra Zverev, también en este torneo. Se está sintiendo genial, muy cómodo en la pista. Vamos a intentar cambiar algunas cosas. Obviamente, el espíritu de la pista es diferente desde San Francisco, pero va a ser otro gran reto para mí. Voy a intentar coger las cosas buenas que hice hoy.
Más protagonistas internacionales del deporte español: Jon Rahm, que ha formado parte del equipo europeo que ha ganado la Ryder Cup en una confrontación ante los norteamericanos, no exenta de polémica, con mucho ruido entre los aficionados, pero los europeos han retenido el trofeo en campo contrario, en ese torneo que se ha jugado en Nueva York. Y el otro, sin duda, es Marc Márquez, que ganó ayer su noveno título mundial, el séptimo campeonato del mundo de MotoGP, después de lo mal que lo pasó con su lesión de hombro. Fueron momentos súper emocionantes.
Simplemente disfrutar del momento. Ya he llorado suficiente y yo creo que ya estoy deshidratado de todo. Pero lo más importante y la primera frase que me ha salido de dentro ha sido: estoy en paz conmigo mismo.
En baloncesto, la Supercopa fue protagonista el fin de semana. La femenina la ganó el Casademón y la masculina la ganó el Valencia, derrotando al Real Madrid de Escariolo. El baloncesto que ya no para y mañana comienza la Euroliga. Enseguida repasamos los partidos de los equipos españoles. Bueno, pues así de intenso viene este lunes, pero empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp, claro.
Hola, Galle. Mira, hoy es sábado, pero no puedo esperar al lunes. ¿Has visto lo que pasa cuando Julián da dos toques? Que mete un penalti y una falta. Así de simple.
La gente del Atleti sigue eufórica. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Yo tenía razón. Con Franco todo estaba bien. Sí, con Franco más tatuano. O sea, todos nos hemos quedado flipados. Pues eso y otras cosas, pues nos ha costado la humillación, porque es una humillación. Y Florentino toma nota, Xavi, porque se puede perder. Pero no de esa manera. No. Que le haya pasado, ya tuvimos bastante con el Barça, que nos cascó 16 goles en 4 partidos. Hay que recordarlo, ¿vale? Hay que recordarlo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Curioso, pero la segunda jornada de la Champions la abren el Real Madrid y el Atlético de Madrid, después de el partido de la manita del Metropolitano. Todas las miradas puestas en Xavi Alonso. que se equivocó poniendo a Bellingham de titular, sacando a Mastantuono, cambió tantas cosas que el equipo estuvo descolocado, más allá de que le faltara intensidad, garra, que sí tuvo el Atlético de Madrid desde el inicio. Además de juego, intensidad, garra, tensión. Y hoy, en la previa, antes de jugar mañana con el Kairat, a Xavi había que preguntarle por cómo se ha recuperado el Madrid después del palazo del Metropolitano.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación, para bien o para mal. Luego, evidentemente, hacemos el análisis. Yo creo que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego. No solo explico todo con la actitud, eso es un poco simplista, sino cosas que tenemos que mejorar a nivel de juego, a nivel de soluciones y a nivel de ritmo para competir mejor. No competimos lo suficientemente bien. 24 horas ya han pasado, hemos hecho un análisis, se ha quedado dentro para poder usarlo y ahora ya estamos en modo Champions y aquí en Almaty.
En modo Champions y ya veremos mañana, donde seguro va a haber cambios en el equipo, Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, va a haber cambios. Hombre, el que sabe es Xabi Alonso, pero es que el Madrid no gana un duelo. Y por arriba se las llevó todas el Atlético de Madrid. Puedes estar bien posicionado, puedes tener más ritmo, pero la actitud es importante. Y de hecho, Fede Valverde, en la conferencia de prensa, justo antes de Xabi Alonso, no ha puesto ningún paño caliente. Ha hablado de falta de actitud, que el equipo se conformaba con el empate y que ya daban como victoriosos al equipo blanco en esta competición, pero dentro del vestuario, ¿eh? Así que evidentemente Xabi Alonso hace bien en intentar pasar página, pero el problema pasó y pasó hace nada, hace dos días, ante el Atlético de Madrid. Falta de intensidad en un derbi es algo preocupante. En lo deportivo, como tú dices, tiene bajas la de Carvajal, la de Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Militao, Mendy, así que la defensa con Asensio, quizá meta ya a Tchouaméni como eje defensivo, tiene ahí también a Carreras, a Fran García por la izquierda, y en el centro del campo mantendrá a Güler, que fue el mejor y lo quitó, por ejemplo, en el Metropolitano, y arriba esperamos a Rodrigo, a Mbappé, que quiere jugar en Champions, pero sí, habrá alguna rotación. Y este es Fede Valverde, que no es que no quiera jugar de lateral derecho, es que ya hizo la mili, ya ganó pues con Ancelotti, también con Zidane, ganó títulos jugando lateral derecho y ahora pues se reivindica y quiere jugar en el centro del campo, pero jamás se negó. Y es cierto, habla Fede Valverde.
Pueden tomarme como mentiroso, se lo pueden preguntar al entrenador. Siempre le dejé claro que estaba a disposición de lo que necesitaba el equipo. Nunca me negué a jugar en otras posiciones, no lo de lateral. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí.
Bueno, pues a lo mejor la necesidad hace que vuelva a jugar en esa demarcación algún partido. El Madrid mañana 7:45 y el Atlético mañana a las 9 en el Metropolitano con el Eintracht. Supongo que todavía con la euforia del sábado, aunque seguro también que Simeone, Miguel Martín Talavera, querrá pararla. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallegos. Sí, lo primero que ha dicho es que ya de lo que ocurrió el sábado no se acuerda a nadie. Hay que cambiar el chip. Se perdió la primera jornada contra el Liverpool. La tercera es otra salida dificilísima al Emirates para medirse al Arsenal. Por lo tanto, hay que ganar mañana al Eintracht de Frankfurt. Va a tener las bajas de Cardoso y de Almada y le preguntan si lo que ha ocurrido esta semana, remontada ante el Rayo y ante el Real Madrid, puede suponer un espaldarazo o puede cambiar la temporada. Así lo veía Simeone.
Hay un camino que hay que recorrer y dentro del camino hay dificultades, como en la vida todos tenemos. Solo la hemos atravesado en partidos anteriores, en estos no fue mejor y seguramente el camino que queda por delante es enorme. Tendremos que revalidar lo que venimos haciendo y enfrentar el campeonato de la misma manera que enfrentamos la vida. La vida no es toda igual. En las semanas tenemos bajos, altos y bueno, en el fútbol también.
La vida tiene altos y bajos, evidentemente. Mañana el Atlético y el Real Madrid. Vamos con lo del miércoles. Vaya partidazo mañana, ese Barça-PSG que se jugará en Montjuïc. Adrián Alves, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal?
Se jugará pasado mañana, mejor dicho, pasado mañana.
El miércoles, sí, el miércoles en Montjuïc, este enorme partido de Champions en el que ya piensa el Barça después de conseguir el liderato ayer de la Liga con una victoria sufrida ante la Real Sociedad, pero ahora toca pensar ya en la Champions. Va a recuperar Hansi Flick a Alejandro Balde, que lleva días entrenando con el grupo y el miércoles va a recibir el alta, pero seguirán siendo bajas Rafinha, Joan García, Fermín y Gavi, y lo que se espera, si no cambia nada, es que sea titular ya Lamine Yamal, que ayer claramente demostró que está totalmente recuperado. Hoy el equipo ha tenido descanso, mañana vuelta a los entrenamientos y escucharemos a Pedri y a Flick en rueda de prensa, y hoy ha renovado hasta 2029 Marc Bernal. De hecho, la renovación se cerró el año pasado después de su grave lesión. Hoy ha firmado y ha dicho esto.
No podemos escuchar ese sonido. Vamos con otro asunto de Barcelona que tiene que ver con una denuncia por el pago de comisiones que afecta al expresidente Josep María Bartomeu. Y la denuncia la puso Joan Laporta, Adrià Soldevila.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el juzgado de instrucción 16 de Barcelona cita a declarar al expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, por las comisiones pagadas en los fichajes de Malcolm y Antoine Griezmann y por un pago al club esportivo Laietà de 1,5 millones de euros como contraprestación por las molestias del derribo del mini-estadi. 10 millones se pagaron por esta comisión de Malcolm, mientras que se investigan dos pagos presuntamente vinculados a Griezmann. 1,7 millones al abogado González Franco y 15 millones al Atlético de Madrid que se pagaron al margen de la cláusula. Como decías, la denuncia la presentó la Junta de Laporta ante la Fiscalía en 2021. También se investigan a varios ejecutivos del Barça y Bartomeu tendrá que declarar el día 24 de octubre.
Vaya la agenda judicial de Bartomeu. Vamos con el Athletic Club, que juega su segundo partido de esta Champions en un campo difícil como el del Borussia de Dortmund, después de haber perdido en la primera jornada. Marquine, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, pero lo hace con noticias positivas porque lleva todo un mes fuera, el mes de septiembre. Un mes en el que el Athletic lo ha perdido absolutamente todo y él no ha podido jugar, pero hoy se ha ejercitado por primera vez con el resto de los compañeros y apunta que va a ir a Alemania. Estamos hablando de Nico Williams, un hombre al que echa mucho de menos el conjunto rojiblanco. Ofrecerá la convocatoria a Valverde, en principio parece que Nico va a estar. Veremos cómo está Berenguer también, hoy ha entrenado aparte del grupo, lo ha hecho en el pabellón interior como consecuencia de las molestias en un dedo del pie. Mikel Vesga es baja, se suma a la lista de bajas del equipo rojiblanco. Mañana el entrenamiento es en Lezama, a las 3:30 sale el avión hacia Dortmund. Ofrecerá la rueda de prensa Valverde y el portero Unai Simón en la localidad alemana y el partido es el miércoles a partir de las 9 de la noche.
Y el Villarreal jugará el miércoles en la Cerámica con la Juventus. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Villarreal ya piensa en la Champions, ya piensa en ese partido contra la Juventus de Turín después de cerrar una semana mágica. 9 puntos de 9 posibles, tercero en la Liga, después de haber cerrado la semana con esa victoria ante el Athletic Club de Bilbao en la Cerámica. A 2 puntos del Real Madrid, a 3 del Barça y a vista, no lo olvidemos, de visitar el próximo fin de semana el Santiago Bernabéu. Pero antes, como tú bien dices, hay que jugar ante la Juventus, partido que el Villarreal afronta con la necesidad de puntuar después de haber perdido en el estreno precisamente en Londres frente al Tottenham. Los de Marcelino, que suman eso sí 8 victorias consecutivas en casa en Liga, van a tratar de mantener la racha, en este caso en Champions, ante la Juventus para intentar cogerle el ritmo a la competición. Mañana habla Marcelino, mañana tendremos lista de convocados, veremos si Gerard Moreno entra o no en el partido, podría ser la gran novedad para este encuentro.
Y al margen de los partidos de los equipos españoles, donde ese Barça-PSG es el, yo creo que el número uno de la jornada, ¿qué destacamos de esta segunda cita de la Champions? Bruno Alemán, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues el regreso de Mourinho a Stamford Bridge, hace mucho que no entrena un partido de Champions y lo va a hacer con el Benfica, precisamente en uno de los estadios que en los que tuvo más gloria, Chelsea-Benfica, se va a jugar mañana. Lo mismo que el Galatasaray-Liverpool, es un partido muy especial para el líder de la Premier, el equipo que ganó en la primera jornada al Atlético de Madrid, porque vuelve a Estambul, el escenario en donde tuvo esa remontada contra el Milan, que le llevó a ser campeón de Europa con Rafa Benítez en el banquillo. Y para la jornada del miércoles, el Mónaco-Manchester City, parece bastante recuperado el equipo de Guardiola, pero lo tiene que demostrar también en Champions.
El miércoles a las 7:30, Champions on Fire en YouTube, ¿eh?
Me lo tengo apuntado. Tengo la alarma a las 7:15.
Nos vamos a reír, ya lo verás. Gracias, Bruno. De la Liga, aparte del liderato del Barça, el guantazo del derbi y demás, llama la atención sobre todo el Elche. El Elche imbatido en lo que llevamos de Liga y además jugando muy bien el equipo de Sarabia. Todo felicidad en este recién ascendido Pepe Morago. Hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues decretado el estado de felicidad en el Elche y entre su afición, pero te digo una cosa, la afición del Elche está muy curtida en el sufrimiento. Nada más que recordar en 2015 aquel descenso administrativo, una de las mayores injusticias que se cometió en el fútbol español de primera a segunda. La afición del Elche es muy sensata, hay mucha felicidad, la afición quiere seguir disfrutando jornada a jornada. Además, Sarabia ha sido elegido como el mejor técnico del mes, el Elche cuarto en Champions sin perder, y Eder Sarabia intentaba contener un poquito ese estado de felicidad tan enorme.
cada vez más cerca del equipo que queremos ser. Vamos a perder partidos, sin ninguna duda, tendremos malos momentos, seguramente, porque es una competición tremendamente exigente, porque seguimos siendo un recién ascendido. Y bueno, es muy bonito verse ahí arriba, sobre todo en mi caso es muy bonito vernos ahí arriba por el cómo, sobre todo.
Mola mucho las charlas postpartido que se pega Sarabia en el vestuario, que luego la sube a redes sociales y todo el mundo puede ver su disertación delante de los jugadores en el vestuario con muchas reflexiones interesantes. Enhorabuena y que sigan así. Vamos a la segunda división. ¿Cómo está el Lega Castellón, Mario?
Pues aquí seguimos, Gallego 0-0 de momento aquí en Butarque. Acaba de producirse una falta en el centro del campo que se resolverá a favor del Club Deportivo Leganés. Ahí está, balón de nuevo en marcha, pero por lo pronto Gallego, Leganés 0, Castellón 0.
Este partido cierra una jornada en la que destacamos que José Antonio Duro.
Que están el Deportivo Gallego y el Cádiz arriba con 15 puntos. En cualquier caso, pinchazos tanto de uno como de otro. Le empató al Eibar, al Depor en el añadido en Ipurua y el Cádiz y el Ceuta empataron sin goles en Miranda. Con los porteros, con Aznar y con Guille Vallejo como protagonistas. Otra cosa es lo del Andorra, recién ascendido. Está tercero el conjunto de Ibai Gómez, que consiguió una victoria. Otra más importante en Santander, 1-2 ante el Racing. Y además, dos victorias visitantes que han llamado bastante la atención en esta jornada. La del Albacete, que remontó un 3-0 en el Molinón en la recta final.
Eso fue tremendo.
Del 3-0 al 3-4
final. Con un penalti
final.
En el último instante.
Impresionante, Morcillo. Y la Cultural y Deportiva Leonesa, que también ha vuelto a esta segunda división, que ganó al Valladolid en el derbi de Zorrilla 0-1. Ganaron los de Cuco Ziganda en el debut del técnico navarro en el banquillo leonés.
Y tenemos a la selección de fútbol sub-20 disputando el Mundial de la categoría. Este fin de semana jugaron el primer partido. España, que está en un grupo con Marruecos, con México y con Brasil. Y el primer día, resbalón importante, porque que te gane Marruecos 2-0, José Palacio, no lo esperábamos.
Malas sensaciones. Cierto, Gallego en el debut, 12 años después, en el que volvía a un Mundial Sub-20 la selección española. Lo tenía guardado con letras de oro esta competición, pero no fue muy bueno el partido. La primera parte sí, tuvo ocasiones, sobre todo una muy clara de Rayán, el delantero del Atlético de Madrid. No entró, estuvo muy bien Iker Bravo, pero el desastre fue en la segunda mitad, porque en apenas 4 minutos llegaron los dos goles de Marruecos en el 54 y el 58, y luego apareció la tarjeta verde, Gallego. La tarjeta verde, que es el VAR que tienen los dos entrenadores para revisar las jugadas. Hubo un penalti que había pitado el colegiado a favor de España sobre Virgili, el delantero español, pero sacó la tarjeta verde el entrenador marroquí. Vieron el penalti revisado, no hubo suficiente contacto y le sacaron cartulina amarilla a nuestro delantero. Y luego Paco Gallardo intentó también en otro sobre Adrián Liso que nos lo pitaran. No fue posible, 2-0, y luego el miércoles es el segundo partido del grupo ante México en Santiago de Chile a las 10 de la noche. Hay que ganar como sea.
Bueno, pues se clasifican también los cuatro mejores terceros, ¿no?
Cuatro mejores terceros, bueno, de seis grupos.
Vamos a mejorar. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Mar Márquez es ya un personaje histórico en el motociclismo mundial. Ganar 9 títulos mundiales le coloca entre los números 1 de la historia. 7 títulos de MotoGP, igualando a Valentino Rossi. Y lo que le queda, porque si algo ha demostrado este chico es que se ha sobrepuesto a una lesión complicadísima, aquella caída que le destrozó el brazo izquierdo, que tuvo una recuperación demasiado rápida, ingenua quizá, y que él sabe fue errónea, le provocó un montón de caídas, hubo que pasar por el quirófano otra serie de veces, parecía que su carrera se terminaba y de pronto, ahí está, otra vez en todo lo alto y lo que le queda. Mela Chércoles, hola.
Uvis y Ráfagas, Gallego, desde Bali, haciendo escala para ir a Lombok, donde este fin de semana continúa el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Indonesia, ya sin el título de MotoGP en juego, porque tiene dueño. Marc Márquez se coronó ayer en Japón, su noveno mundial, el séptimo en MotoGP, en una carrera que fue segundo por detrás de su compañero Pecco Bagnaia, que firmó un fantástico doblete este fin de semana en Japón, y por delante de Joan Mir, que sube por vez primera al podio con la Honda. Marc Márquez se convierte desde ayer, para mí, el mejor piloto de la historia. La reaparición más espectacular, el regreso a la cima más increíble, 2.184 días después de la vez anterior. Desde Tailandia 2019 hasta Japón 2025. Y ojo, que tiene pinta de que no será el último título de Marc Márquez.
Seguro, seguro que no. Gracias, Mela. Y otro acontecimiento de este fin de semana, la Ryder Cup de golf, donde el equipo europeo se impuso al de los Estados Unidos. Llegaban a la última jornada con mucha ventaja. Los americanos soñaron con la remontada. Además, jugando delante de su público, que estaba caliente, incluso llegando a sobrepasar, digamos, un nivel de animosidad grave contra los europeos, pero resistieron con John Rahm en el equipo y Héctor González. La Ryder la retuvo Europa.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, se las prometía muy felices el equipo europeo. Había arrasado en los partidos por parejas, pero llegaron el domingo y los individuales, y con ello por fin la reacción del equipo americano. Una victoria tras otra que llegó a hacer pensar que podía tener lugar una remontada histórica. Sin embargo, por fin llegó el triunfo del sueco Åsberg, y en el momento de la verdad el irlandés Lowry le dio un empate fundamental a Europa para conseguir el medio punto que le faltaba. Resultado total de Estados Unidos 13, Europa 15, que deja conclusiones rápidas. Que Europa es la gran dominadora de este torneo, 9-3 en lo que llevamos de siglo. Que John Rahm brilla en la Ryder como en su día lo hicieran Seve y Olazábal, consiguió 3 puntos para los suyos. Que en clave americana mejores nombres no se traducen en mejor equipo, y que el comportamiento del público de Nueva York dejó muchísimo que desear, con insultos y faltas de respeto permanentes a los europeos. En 2027 más, en este caso en Irlanda, y con, por supuesto, Europa favorita.
Gracias, Héctor. Baloncesto, la Supercopa femenina la ganó este fin de semana el Casademont Zaragoza, derrotando al Valencia Basket. Y la masculina la ganó el Valencia Basket, derrotando al Real Madrid. Sergio Scariolo, en su primera final de esta nueva etapa como técnico del equipo blanco, cayó derrotado. Lo que pasa es que el baloncesto está ya a tope y esto no para. Y mañana comienza la Euroliga para los equipos españoles, que la repasamos. Marta Casas, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sin tiempo casi para darle muchas vueltas, ni para lo bueno en el caso del Valencia Basket, ni para lo malo en el caso del Real Madrid, a pensar ya en la Euroliga, que alza el telón con Fenerbahce defendiendo título, más equipos, 20 en total, entran Dubai y Hapoel Tel Aviv, además del Valencia Basket, el campeón de la Supercopa, que va a debutar el miércoles contra el Asvel, y por ende hay más jornadas y más dobles jornadas. Arrancamos ya con una doble jornada. Mañana se estrenan Barcelona, Real Madrid y Vasco. A los blaugranas, que visitan al Hapoel Tel Aviv, el equipo de Israel que va a jugar sus partidos de la Euroliga en Bulgaria. El otro equipo israelí, Maccabi, recordemos que lo hace en Belgrado. Los de Joan Peñarroya, sin Juan Núñez, con Kevin Panther, Vesely y el Toko Sengelia a la cabeza. El Real Madrid, por su parte, ha viajado directamente de Málaga a Bolonia para jugar contra la Virtus. Los blancos todavía con mucho recorrido por delante, encajando piezas, con Maledón tocado y con ganas de resarcirse de lo ocurrido en Málaga. Y mientras tanto, el Baskonia, con nuevo entrenador, con el italiano Paolo Galbiati en el banquillo, se va a estrenar en casa en el Buesa contra Olympiacos.
Gracias, Marta. Vamos a ver si empieza bien la Euroliga de baloncesto para los españoles. Y el próximo 8 de febrero del 2026, se disputa la Super Bowl en California, en Santa Clara. Queda mucho, no se sabe quién va a llegar. Lo que se sabe es que va a cantar Bad Bunny en el descanso, en ese show del descanso de la Super Bowl. Y la gente está ya como loca, Javi Blanco.
Sí, Gallego, por fin hemos conocido quién actuará en el descanso de la edición 60 de la Super Bowl en San Francisco. No es otro que el puertorriqueño Bad Bunny. Si te quieres divertir. Había mucha especulación, Gallego. Se hablaba de otros artistas como Taylor Swift o Adele, pero finalmente será Bad Bunny, que además solo hará ese concierto en Estados Unidos durante 2026 por miedo a que las políticas de inmigración de Donald Trump puedan causar problemas a sus asistentes, muchos de ellos hispanos. Sí estará en España, donde hará 12 conciertos, 10 en el Metropolitano y 2 en Montjuïc. Recordemos, Gallego, además, que por el show del descanso de la Super Bowl los artistas no cobran, pero eso sí, es el mayor escaparate del mundo, con picos de audiencia que alcanzan los 200 millones de televidentes. Seguro que los que asistan, los que tengan la suerte de estar delante suyo, tirarán bien de fotos al bueno de Bad Bunny.
Pero bueno, te queda mucho para la Super Bowl. Cualquiera sabe qué puede pasar en Estados Unidos antes de ese día de febrero del año que viene. Pero bueno, nosotros no cerramos el programa con Bad Bunny, lo cerramos con lo nuevo de Biffy Clyro. suena a Biffy Clyro. Lo dejamos aquí, continúa Hora 25 con Aymar. A las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. No os lo perdáis. Y recuerdo, mañana hay Champions, juega a las 7:45 el Real Madrid en el campo del Kairat Almaty y a las 9 juega el Atlético de Madrid con el Eintracht de Frankfurt. Es decir, que mañana no hay Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.